Capítulo número 13, hemos llegado a este capítulo. Como le decía anteriormente, este capítulo de aquí en adelante en el libro de Juan, los capítulos que están por venir son capítulos donde Jesús está teniendo una ministración, un tiempo ya no con la gente, con las multitudes, sino directamente con sus discípulos, antes que llegue el momento que es entregado y que es entregado por medio de un personaje que hoy en la noche vamos a tomar un tiempo para mencionarlo, que es en el caso del apóstol Judas, que fue el instrumento que el diablo utilizó para poder entregar al Señor Jesús. Está hablando que en este momento el Señor está teniendo una, más que una conversación, está teniendo un tiempo de intimidad con sus 12 apóstoles. Y llegamos hasta el versículo 11, Juan 13, 11, donde dice que él sabía quién le iba a entregar. O si no me equivoco, yo creo que llegamos al 8, sí, donde el apóstol Pedro, cuando el Señor está lavándole los pies a los discípulos, le dice: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, báñame. Otra versión lo traduce de esa manera. Verso 10 dice que Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Ahora, aquí no está hablando, está utilizando el Señor, que era un maestro en poder ver las situaciones que estaban rodeando para poder transmitir una lección. Y en este momento está utilizando ese acto no solamente para referirse a la limpieza del cuerpo, sino está refiriéndose a la limpieza espiritual. Por eso es que dice: los que están limpios no necesitan bañarse otra vez. Está el Señor utilizando esta figura para poder hablar del baño espiritual que tenemos cuando la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. En una aplicación es lo que el Señor está diciendo. Ahora, yendo al capítulo 13, verso 12, y vamos a tratar de llegar hoy al final, bueno, no al final, posiblemente al verso 24. Dice, verso número 12: entonces acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora, vea usted algo muy importante ahí, es que dice de que sentándose una vez más a la mesa, es decir, que el lavamiento de los pies no fue antes de que ellos estuvieran compartiendo de los alimentos, sino fue como en medio, como una interrupción en medio de la comida que estaban teniendo. Y solo para refrescarnos la memoria, en ese tiempo se reclinaban, era una mesa a un nivel bajo y se reclinaban, entonces el lavar los pies era algo necesario, era un acto que se tenía que hacer como una cortesía necesaria. Pero podemos ver y más que deducir, interpretar en la palabra, de que ya están comiendo y ninguno de los discípulos tuvo esa cortesía, porque estaban entre ellos con sus egos exaltados. Nadie lo quería hacer porque sabían muy bien que era una labor hasta cierto punto insignificante, no quisiera usar la palabra denigrante, pero alguno quizá pudiera pensar eso. Y como Jesús mira que nadie se levanta a hacerlo, ya comiendo, ¿sí está conmigo en eso? Ya comiendo, quizás en una profunda decepción, o aprovechando la oportunidad de ahí, él viene, se quita su manto, y le hablaba yo que no lo hizo a medias, se quitó su manto, se pone semidesnudo, se ciñe la toalla y comienza a lavarle los pies de una manera como debía hacerse. Y entonces, hasta entonces, Pedro salta y dice, no, no lo hagas, maestro. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo primero? ¿Por qué nadie tuvo la cortesía? Porque todos estaban en ese momento con sus egos elevados, tratando de ver quién era el mejor, quién era el mayor en el reino, que eso no era nuevo en el discipulado del Señor. El punto es que aquí el Señor está dando una de las lecciones más importantes, no solamente en el Evangelio, sino, si me permite, importantes para usted y para mí entender y aplicar. Y es en relación al servicio. Y dice que cuando acaba de lavarle los pies, toma su manto y sentándose otra vez a la mesa, es decir, que no estaba concluida la comida, les dijo, ¿sabéis lo que es lo que he hecho? O sea, ya hay en una reflexión donde ya ellos quizás están un poco más calmados de sus elevados egos. Entonces, les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Y del verso 9 al 11, donde vemos este pasaje, que le digo yo, está hablando acerca del lavamiento que el Señor hace por medio de la palabra. Dice, versículo número 12, que se levantó y le está dando un ejemplo. Lea conmigo el verso 15, por favor. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Después de que les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y tenéis razón. ¿Por qué? Dice, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, esta palabra ejemplo era, les estoy dando un patrón a seguir, les estoy dando un modelo a seguir. Yo que soy el Señor, está diciendo el Señor Jesús, les doy un patrón para que ustedes, en otras palabras, copien ese patrón. ¿Qué es un patrón? Por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo a dibujar, quizás usted ha jugado de esos juegos que en los restaurantes a veces le ponen a uno un mantel de papel y se ha dado cuenta usted que hay un jueguito que dice una los puntos. ¿Cuántos lo han jugado? Mientras está esperando usted ahí, comienza a unir los puntos y aunque a veces si uno se concentra bien sin unir los puntos ya se da cuenta de más o menos cuál es el dibujo que está ahí. Pero cuando ya se unen los puntos y sigue uno ese patrón, se da cuenta que es un pájaro, un elefante, cualquier situación ahí. O por ejemplo, las personas que son modistas o costureras hacen patrones de papel. No sé si alguna vez usted lo ha visto. Y ese patrón cortan entonces la tela de acuerdo al papel para no desperdiciar tela. Es decir que lo que el Señor está diciendo es no hagan ni más ni menos de lo que yo estoy haciendo. O sea, lo que tienen que hacer es lo que yo estoy haciendo. Estaba dándoles un modelo a seguir. Por eso le digo de que es importante para la cristiandad como congregación, como iglesia de Cristo. Pero aparte por algo que el Señor expresó ahí, es importantísimo para usted y para mí entender esto. Está dando el Señor entonces un patrón, un modelo. Vea conmigo el verso 16 y 17. Dice, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Ahora, por eso le recalco de que esto es importantísimo, porque el Señor dice, esto salió del labio de Jesús, verso 17, por favor léalo conmigo, dice, si sabéis esto, seréis felices. ¿Termina ahí el verso? ¿Qué añade? Vea esto, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Porque yo estoy seguro de que los discípulos sabían, en cierto sentido, la importancia del servicio. Pero en su lucha en contra de sus egos personales o sus orgullos personales, no lo estaban practicando. Entonces el Señor viene y lo que hace es poner en práctica lo que quizás ya era un conocimiento común, pero que no se llevaba a cabo. Y de nada sirve poder saberlo si no se practica. Pero cuando se pone en práctica, dice, vamos a alcanzar ser felices. Y eso es sumamente profundo. En el sentido de que alguien dijo una frase, dijo, el que a este mundo no vino a servir, no sirve para vivir. Se la repito. El que a este mundo no vino para servir, no sirve para vivir. Unámonos a otra palabra que el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Entonces, si yo entiendo, y déjeme darle un punto muy personal. Desde que yo años atrás vi este versículo y se me hizo un rema a mi vida, cambió mucho la perspectiva de mi servicio a Dios. Porque a veces, hermano, el ser humano se desanima cuando la respuesta a su servicio quizá no es reconocida. Cuando quizás alguien no le dice, hermano, buen trabajo, o muchas gracias por su servicio, o muchas gracias por su labor. Por decirle algo, ¿cuántas veces le ha dicho su jefe, su patrón, o bueno, si es el jefe de la compañía, sus empleados? ¿Cuántas veces su jefe le ha dicho, muchísimas gracias por tu trabajo? ¿Sí se lo han dicho? Qué bueno. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente bien, no? Pero, ¿qué cuando no se lo dicen? Y quizás usted se esmeró y entró de malas o teniendo problemas, si usted queriendo ver que presentando un plan de trabajo, pero ni en cuenta, ¿cómo usted se siente? Lo primero que puede venir a la mente de cada uno es, ¿para qué me esfuerzo? Sin embargo, la Biblia dice que lo que hagamos nosotros lo hagamos como para el Señor. Entonces, si yo tengo la mentalidad de siervo, y déjeme decirle algo muy importante, que los traductores de la Biblia han sido un poquito benevolentes, han sido buena gente al traducir esta palabra. Y la traducen siervo. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen a un pastor, a un ministro, hasta se oye, en mi pueblo dicen chilero, se oye así como de clase, ¿va? Siervo del Dios Altísimo. Y uno se pone así todo esponjado, ¿verdad? Como que fuera la última Coca-Cola en el desierto. Sin embargo, la palabra, si queremos traducirla más literalmente, es esclavo. ¿Por qué no la tradujeron esclavo? Porque el concepto de esclavitud ahora es una situación bastante delicada. Entonces, si uno viene y dice, bueno, hoy vamos a hablar acerca del esclavismo para Cristo, inmediatamente las alarmas suenan y dicen, ¿cómo es posible que estén hablando de esclavismo? Pero si somos más honestos en la traducción, está hablando de que la palabra siervo es esclavo. Y el esclavo, ya sea que le agradezcan o no le agradezcan, a él no le hace ni más ni menos, porque tiene la mentalidad de que es un esclavo y él está para servir. Le digan gracias, no le digan gracias, se lo reconozcan, no se lo reconozcan, él está para servir. El Señor lo puso en una ilustración de la mejor manera. Dice, ¿quién de vosotros? Dice, cuando el dueño de la casa ve que el esclavo llega después de un arduo día de trabajo, le dice el dueño de la casa: mira, yo sé que has trabajado mucho, ¿sabes qué? Tómate un tiempo, ve, báñate, reposa, y cuando te sientas en la, estoy parafraseando el ejemplo, cuando te sientas con la gana ya de recobrar tus energías, ven y atiéndeme. ¿Qué acaso no viene y le dice: límpiate, ve, aséate, vienes y me sirves? ¿Y quién podría discutirle al dueño de la casa que hiciera eso? Si el esclavo, esa era su mentalidad, esa era la razón por la cual él estaba viviendo. Entonces, cuando uno entiende esto, y obviamente sé que es una situación no fácil de digerir, pero cuando uno entiende de que uno ha sido llamado para ser esclavo de Cristo, le agradezcan, no le agradezcan, le reconozcan, no le reconozcan, no marca una diferencia ni desanima, porque al final de cuentas uno dice: yo soy esclavo del Señor. Por eso el Señor dice: si conocéis esto y lo practicáis, van a ser felices. Créame con todo mi corazón, se lo estoy diciendo, es una realidad que al ponerla en práctica va a añadir una dosis tremenda de felicidad a su vida. Ahora, vea que es, diríamos, la ministración final que Jesús está diciendo. Déjeme ponerlo dramático en este aspecto. ¿Se recuerda usted lo que pasó en el 9-11? Todo mundo, yo creo que es una de las situaciones que no podemos olvidar. Nunca, si lo vivimos, nunca lo podremos olvidar. No sé si usted escuchó alguna de las llamadas de teléfono que se hicieron. Vamos a pensar qué clase de llamadas en los últimos momentos de su vida, sabiendo ellos que les quedaban minutos o quizás segundos de vida. Le llamó un esposo a la esposa: te recuerdo que dejes de estar comprando en las tiendas. O por ejemplo: mira, ten cuidado, no me vayas a rayar el carro. ¿Qué otra situación no se escuchó? Lo que sí le puedo decir es que se escuchó: I just want to tell you that I love you. Please tell my kids that I love them. Porque en esos últimos momentos lo que usted va a decir es lo más importante. No va a gastar tiempo en decir cosas que no valen la pena en ese momento. El Señor sabe que está a punto de ser entregado por Judas. Y lo que encuentra es una mesa llena de gente peleándose por ver quién era el mayor. Están todos los pies sucios y nadie tuvo la cortesía ni siquiera de hacerlo con Jesús. El Señor toma entonces en ese momento el tiempo para decir: necesito dejarles, si no la más importante lección, una de las más importantes en estos últimos momentos que tengo con ellos. Voy a ser ultra dramático. Si usted le dijera al doctor: prepárese, porque mire, lo más que le queda es una semana de vida. ¿Cómo usted gastaría esa semana? ¿Regañando a sus hijos? ¿Peleando con el marido? ¿Diciendo no me molesten? ¿Cómo utilizaríamos esa semana de vida? Quizás usted no quisiera ni que se despegaran de usted. ¿Por qué? Porque es sumamente valioso. De la misma manera, el Señor lo que está haciendo aquí es dejando una lección que para Él es sumamente valiosa. Porque si les deja la comisión del Evangelio a un grupo de personas que lo que iban a hacer es peleando a ver quién tiene más carisma, quién tiene más mejor oratoria, quién tiene más unción, iba a ser todo un desastre. Por eso les está dando ejemplo y les dice, en el versículo que leímos, dice: En verdad, verso 16, os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y le dice, si sabéis esto, seréis felices. Mateo 10, del 24 al 25, dice el Señor, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Si yo siendo el señor, y anteriormente a eso sabemos que el apóstol Juan habla y dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo sus pies, sabiendo la autoridad que tenía, conociendo la esencia del poder que el Padre le había dado, sabiendo la supremacía que iba a tener su nombre, siendo el más grande de todos, sabiendo eso, toma un acto de humillarse. Y les dice, en otra ocasión le dijo, entiendan que un siervo no va a ser mayor que su señor. ¿Qué les está diciendo? Si yo vine para servirles, no pretendan ustedes que ustedes no vinieron para servir. Porque repito el dicho que dijo alguien, si alguien a este mundo no vino para servir, no sirve para vivir. Todos nosotros, para que nuestra vida tenga algún significado real y verdadero, tendremos que tener una vida de servicio. Todo aquel que sea solamente una persona que quiera tomar para sí, que esté nada más recibiendo y recibiendo y recibiendo, va a carecer de recompensas eternas. Pero aquellos que podamos comprender esto y podamos hacerlo de la mejor manera, le garantizo por la autoridad de la palabra de Dios que grande será su recompensa en los cielos. Por eso el Señor lo puso, porque en la ley del reino de los cielos, fíjese que el mayor no es el que manda, sino el que sirve. El mayor es el más pequeño. Lucas 6:40 dice, un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo después de que se ha preparado bien, será como su maestro. El principio que se debe practicar para ser felices es que se debe vivir para servir. Se lo repito, se debe vivir para servir. Y si Jesús dejó el ejemplo, si el Señor Jesús dejó el ejemplo, es imposible, por la declaración que Jesús mismo hizo, es imposible que no querramos servir para poder alcanzar esa felicidad. Versículo 18 al 20 dice, no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido. Pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os digo, desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, aquí este trozo de versículos que hemos leído es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque el Señor declara, óigame bien esto, el Señor está declarando un preconocimiento de lo que venía. Cuando el apóstol Pablo habla y dice que hemos sido escogidos según su presencia, algunos leemos mal en alguna oportunidad, dice, hemos sido escogidos según su presencia, no es su presencia, es su presciencia, su preconocimiento. Es decir, que el Señor sabe el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor sabe el futuro. Y eso solo Dios lo puede hacer. Aquí les está diciendo, antes que pase lo que va a pasar, está recalcando que tiene un preconocimiento de lo que viene. Y está dándoles a entender que Dios está en un completo control del aparente caos que se va a vivir. Se lo repito. Les está diciendo el Señor, les declaro esto de antemano. ¿Por qué razón? Porque sabía que los discípulos se iban a confundir al verlo golpeado, traicionado, aún cuando está crucificado y mucho más cuando muere. Por eso les dice, les declaro desde ya lo que va a pasar, según el preconocimiento que él tenía, para que ellos supieran que Dios Padre estaba en un completo control de toda la situación. Es muy importante entender eso en nuestras vidas. El otro día estaba viendo ahí un pequeño segmento de un video que lo pusimos en la página del Facebook acerca de lo que es la correcta interpretación de los primeros versículos del Salmo 23, que dice que me llevará por verdes pastos. En la imagen que uno tiene como vive en estos países, es verdes pastos, son esas llanuras, hermano, inmensas de verdes pastos. Y algunos cuadros que usted va a ver del Salmo 23 ponen a la oveja en un pastizal inmenso que no existen en Israel. Si usted ha visto o ha ido para allá, se dará cuenta que el terreno es un terreno de desierto. Entonces, ¿dónde están los verdes pastos? Y la persona que está dando ahí la explicación, utilizando también unas ovejas que andan por ahí, muestra que los verdes pastos se encuentran entre las rocas. Y son como pequeños brotes de pasto que salen por la humedad que hay en el ambiente. Dando a entender, hermano, de que la vida cristiana no va a ser una vida, mire, y es muy importante esto, donde Dios va a querer ovejas, ¿qué le digo yo? Para engorde. Sino que nos da lo necesario. ¿Se da cuenta usted que así es la realidad de la vida cristiana? Ahí usted dice, Señor, ya no aguanto, Señor, dame tus fuerzas. Y viene la fortaleza de Dios. Porque Dios da fuerzas al que no las tiene, da fuerzas al cansado. Pero aquel que está descansado, ¿para qué le va a dar fuerzas? Entonces, cuando el Señor está hablando de esto, sabe muy bien que los discípulos necesitaban ese preconocimiento, porque ellos se iban a sentir, hermano, atribulados cuando vieran toda la situación que iba a pasar, y más aún cuando vieran que Judas, que era uno de los doce y que era un hombre de confianza porque era el tesorero, iba a ser el instrumento usado por el mismo diablo para entregar a Jesús. Eso iba a poner a todos. ¿Y aquí qué pasó? ¿Y sabe qué es lo que más les iba a causar un caos en la vida de ellos? Es, ¿y este Judas cómo se metió aquí? Y Jesús les tiene que decir, y no se sorprendan, porque hasta a Judas yo lo elegí. Como diciendo, no se sorprendan, Dios está en un control total de toda la situación. Por eso, no nos sorprendamos, hermano, cuando usted diga, Señor, me llevas para el aguante nada más, Señor. Mire, nosotros estamos en un país donde tenemos la bendición, y no sé si usted lo puede hacer, de que llega a la gasolinera y dice usted, cuando le preguntan si todavía llega a gasolinera donde le echan, ¿cuántos todavía llegan a gasolinera donde le echan la gasolina? Porque ya están desapareciendo, pero algunos han llegado. Por allá por donde yo vivo todavía hay. Muy escasas, pero hay. Y quizás usted viene y le preguntan, how much? Y quizás usted responde, fill it up. Hermano, ¿pero qué? No sé si usted vivió eso. En otros países, yo lo viví. Donde uno echaba gasolina, decía, ¿cuánto? 5 pesos, decía. Eso era, hermano, como decían, solo para llegar, hermano. Donde uno manejaba, si manejaba carro estándar, y habían bajadas, lo ponía en neutral. ¿Sí? ¿Cuántos? Lo ponía en neutral y aprovechaba, ¿verdad? Y va y agarrando el envío para que le llegara. Esos carros de allá creo que trabajaban con los puros fumes, con los puros olores de la gasolina, hermano. Pues haga de cuenta que así pareciera que en algún momento en la vida cristiana se dieran. Y por eso el Señor necesita decir esa palabra en el preconocimiento, diciendo: y no se extrañen, Dios está en control de todo. Yo escogí a Judas. Estaba totalmente convencido de por qué lo escogía. Por eso, cuando está hablando de esto, habla de un completo control. Salmo 41:9 cita el Señor este salmo donde dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Porque están todos sentados a la mesa y de repente Pedro, si usted lee el texto va a ver que así es, le dice a Juan, que Juan estaba recostado en el pecho del Señor, le dice: pregúntale quién va a ser. Y Juan le pregunta: Señor, ¿quién va a ser? Y le dice el Señor a Juan: con quien yo comparta el pan. Y lo comparte con Judas. Y suceden en cosas interesantes ahí, después de marcar la necesidad de decirlo a sus discípulos. Afirma el Señor en el verso 20, mire, es importante, lea conmigo una vez más el verso 20. Le dice: en verdad os digo. Por favor, repita conmigo hoy: en verdad, le recuerdo que cada vez que Jesús decía en verdad, estaba recalcando una verdad sólida, una verdad que estaba incambiable en el mundo espiritual, algo que no puede negociarse en el mundo espiritual. Cada vez que usted lea en verdad, diga: esto tengo que hacerlo parte de mi vida porque es algo que el Señor recalcó, que es una verdad que no cambia. Y dice, verso 20: en verdad os digo. ¿Y qué es lo que dice? El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, ¿quién envió a Jesús? Dios Padre. ¿Y qué hizo Jesús en la última administración que tuvo con los discípulos? Se humilló y le sirvió. Pero el que estaba recibiendo a Jesús, aún humillándose él en su servicio, ¿a quién estaba recibiendo? Al Padre. Cuando nosotros somos enviados, o en el caso de los apóstoles, eran enviados, y usted sabe de que no fueron en todo lugar, no fueron bien recibidos, en algunos lugares fueron perseguidos. Pasaron humillaciones, persecuciones. Pero el Señor les recalca: pero tengan la certeza que ustedes son representantes de Dios. Y donde vayan, está llegando Dios a través de ustedes. Porque yo los estoy enviando. Hermanos, y nosotros hoy, según lo que Pablo habla en Corintios, somos embajadores de Cristo y colaboradores juntamente con Él. Y el mensaje del Evangelio que tenemos es un mensaje sumamente importante. Lo reciban o lo rechacen, bendecidos los que lo reciban, pobres de los que lo rechacen. Pero nada debe cambiar en nosotros la urgencia y el deseo de poder compartir el mensaje de Cristo, porque esa es nuestra labor. Por eso le recalca, dice: el que os recibe, me recibe a mí. Entonces el Señor marca y afirma la importancia de la labor que cada uno de los discípulos tendría. Estaba ministrando el Señor en contra del desánimo que la traición de Judas traería. Ahora, lea conmigo del versículo 21 al 30, por favor. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Mire lo que sigue diciendo. Marca el énfasis. En verdad os digo, uno de vosotros me entregará. ¿Por qué? Porque eso iba a traer una confusión en todos. ¿Cómo es posible que uno de los doce lo hubiéramos aceptado de otro extraño al grupo, pero uno de los doce? Eso iba a causar un tremendo problema mental y almático. Por eso dice: los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en su pecho. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, oiga esto, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Ahora, aquí hay unos puntos con los cuales yo quiero ir concluyendo con usted, pero muy importantes. Punto uno. El Señor Jesús sabía lo que vendría y se angustió en el espíritu, posiblemente por la intrusión de Satanás en Judas. Dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Ahora, ¿a cuántos no les afectaría que el mismo diablo estuviera cerca de ustedes? Creo que a cualquiera, ¿verdad? Ya sea por eso o porque el Señor sabía realmente lo que iba a venir, pero dice que se angustió en el espíritu. Por eso, hermano, mire, ni se desanime, ni se turbe cuando su espíritu se angustie. Hasta Jesús tuvo angustia al espíritu. Pero al contrario, cuando eso pase, fortalezcas en el Señor y le garantizo que el Señor siempre va a renovar nuevas fuerzas. Había perplejidad en los discípulos al pensar que uno de ellos lo iba a traicionar, y al dar el bocado a Judas demostró que Judas estaba sentado cerca del Señor. Era un hombre de confianza, por eso iba a traer perplejidad. Ahora, el Señor Jesús demostró, y aquí es donde quiero concluir esto tan triste en la vida de Judas, hermano. El Señor Jesús demostró su amor hacia Judas, mire esto, no evidenciándolo con odio, sino con cordura. Hubiera sido uno de nosotros, le dice a Judas, ¡diablo! Pero usted no mira que el Señor haya tenido esa reacción ahí, aunque si era cierto, Satanás había entrado en él. Y llega con esa cordura, con esa postura, y le dice, lo que has de hacer, hazlo. Porque la Biblia relata, fíjese, que Jesús consideraba a Judas como su amigo. ¿Sabía usted eso, verdad? En Mateo habla, en Mateo 26:50, dice, cuando ya está en el monte y llega Judas para poder prender a Jesús, dice, 26:50 le dice, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amigo, no sé si ahí aparece. Y Jesús le dijo a Judas, ¿cómo le dijo? No le dijo, diablo, desventurado, traicionero. ¿Cómo le dijo? Ahora yo le pregunto, ¿será que Jesús era hipócrita con el perdón de mi Señor? Y ha dicho, no, hermano, están hablando la realidad. Y al hombre que lo está traicionando, le dice, amigo, dice, haz lo que viniste a hacer. Y entonces el resto dice que ellos se acercaron y echaron manos a Jesús para que lo prendieran. Ahora, a donde lo quiero llevar y concluir con esto es, aparte de lo que hemos visto acá de los eventos, es, ¿cómo es posible que era su amigo? Porque yo me pregunté esto. ¿Cómo es posible que era su amigo e hizo lo que hizo? Entonces, ¿no hay garantía si se llega a ser amigo de Dios? Porque hasta cantos hay que hablan de eso. Y es más, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ya no llamaré más siervos, sino mis amigos. Entonces, como que fuera una escala. Dice la Biblia, hablando acerca de Abraham, que Abraham era amigo de Dios. Pero entonces, ¿será el mismo nivel de amistad de Judas al que tenía Abraham? ¿O al que tenían los otros discípulos si hacían lo que el Señor decía? Fíjese usted de que, curiosamente, bueno, no curiosamente, tan matemáticamente esto, que la palabra amigo que se usa en Mateo 26, cuando Jesús le dice a Judas amigo, fíjese que es la palabra etairos, griega etairos, que quiere decir como un camarada, como un compañero, como un amigo, pero un amigo no cercano. Y cuando usa, por ejemplo, en Juan 15, que es el versículo que le estaba diciendo, Juan 15, verso 14, 15, le dice el Señor a los discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer lo que he oído de mi Padre. Fíjese que la palabra amigos que utiliza para ellos, si realmente ellos hacían lo que Jesús les decía, no es la palabra etairos, sino que es la palabra filos, que es distinta. Y la palabra filos en el griego es un amigo o un asociado, uno que se asocia familiarmente con alguien, un compañero, como el compañero del novio al cual el novio le confía a la novia. Es decir, está hablando de otra clase de amistad. Por eso cuando le dice amigo, es como que le estoy diciendo, con un beso entregas a tu señor camarada. Con un beso entregas a tu señor compañero, porque fue su compañero durante todo ese tiempo. Pero el Señor a nosotros no nos está llamando a una amistad como la de Judas, o alguien quisiera tener la amistad de Dios como la de Judas solamente. Es un personaje oscuro, ¿verdad? Que está en la palabra, pero ahí está. Fíjese que en Santiago, capítulo 4, verso 4, Santiago habla y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Déjeme concluirle poniéndonos a pensar un poquito en esta situación. Un amigo de segunda clase o un compañero es un amigo con la palabra griega etairos. Así se transliteriza esto. Este es un amigo categoría baja. Un amigo categoría alta es la palabra griega filos o filos, como sea así, que es un amigo cercano. Ahora, en Santiago 4:4, ¿qué clase de palabra usted cree que está utilizando Santiago para decir que no tengamos amistad con el mundo? Fíjese, alguien dijo ahí etairos. No tener esta clase de amistad con el mundo es imposible, porque vivimos en el mundo. Usted quizás a compañeros de trabajo se ha identificado: oye, mi amigo, te presento un amigo, ¿sí o no? Te presento un compañero. Y quizás es más perdido que el más perdido. Por eso el Señor le dijo: vosotros estáis en el mundo. Pero ¿sabe cuál es la palabra que utiliza Santiago? La palabra filos. No podemos tener una amistad de cercanía con el mundo. Porque si tenemos una amistad de cercanía con el mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Y es un bendito nivel en el Evangelio. Por eso no podemos salir del mundo. Usted tiene que hacer negocios con personas que no son cristianas, ¿sí o no? Trabajos, tiene que sus hijos estudian, tiene vecinos que no son cristianos y quizás hasta cierto punto ateos y algunos hasta blasfemos, hermano. Tenemos que mantener una buena relación. No podemos aislarnos. No le va a decir usted: no pase enfrente de la casa de ese impío. No, hermano. Pero ya tener una relación de amistad cercana, es ahí donde está el problema. Es ahí donde ya le dicen a alguien: si sos verdaderamente mi amigo, échate este trago conmigo. Fumate esto conmigo. O vamos a este lugar. O mira esto conmigo. Y usted ya ahí usted dice: no, no, a ese punto yo no puedo negar, no puedo llegar. Porque tener esa clase de amistad con el mundo significa ser adúltero delante de Dios. Por eso dice, oh almas adúlteras, porque la amistad con el mundo significa en una enemistad con Dios. ¿Y cuál es la clase de amistad que Dios quiere tener con nosotros? La amistad filos, un amigo cercano. Ahora, concluyamos entonces. ¿Qué clase de amigo era Judas? Era un amigo de segunda clase. Un compañero que tuvo que, y como lo dije en una ocasión anterior, no podemos decir, ay, pobrecito Judas, se le metió el diablo de repente. No. El mismo versículo nos dice que cargaba la bolsa del dinero, no para ver a quién ayudaba, sino para ver qué se robaba. Es decir, que cuando el diablo se le metió una persona que estaba dispuesta a que el diablo se le metiera. Pero bueno, no concluyamos hablando de Judas, mejor concluyamos hablando de que Dios nos llama a una amistad cercana y nos da la oportunidad de ser sus amigos. Amén. A ver, pongámonos de pie esta noche. Padre bueno, yo te doy gracias porque esa oportunidad que nos das es algo tan único, es algo tan exclusivo, es un tremendo privilegio, Señor, que nosotros hoy tenemos la oportunidad de alcanzar, Señor.